Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy ponemos nuevamente Bellini, igual que ayer, y hoy es Javier Camarena. Por cierto, hoy es su cumpleaños, me lo recuerda Javier Lozano con sus avisos parroquiales. Un abrazo a Javier Camarena, que muy pronto estará aquí en México, hará un recorrido por distintas ciudades, como hace algunas semanas lo platicamos. En fin, por supuesto, es todo un orgullo para este país, claramente. Pues muchas felicidades a Camarena y seguimos escuchando el día de hoy los puritanos del gran Bellini. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien, pues inquieto con esto de los aranceles que no nos sueltan. Uh-huh. Un día sí, un día en un sentido, otro día en otro. Trump firmó hoy una orden ejecutiva que establece aranceles de 25% a la importación de automóviles. En este caso quedan exceptuados los que están bajo reglas del T-MEC. Hay ahí el asunto pendiente de determinar de la cantidad de piezas que se hacen, tanto el asunto este de las reglas de origen, que es un tema técnicamente muy complicado. Hoy está Marcelo Ebrard en Washington, pues atento a las negociaciones. Usted recuerda que el día 2 se tiene que decidir qué va a pasar. Bueno, esperamos que los Estados Unidos decidan qué es lo que va a ocurrir. Finalmente, él, bueno, subió a su Twitter que estaba hoy con Esteban Moctezuma para escuchar la conferencia del presidente Trump sobre arancel. Estaba ahí viéndola en una pantalla de televisión. La presidenta dice que el 3 de abril anunciará el plan CD y todos los que corresponden al despliegue de la, en este caso, pues la decisión de los Estados Unidos, una vez que digan ellos qué es lo que finalmente se sostiene. México, en este caso, bueno, pues reaccionará. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó los aranceles como un ataque directo contra los trabajadores de su país. Ursula von der Leyen indicó que la Unión Europea seguirá buscando soluciones negociadas con Estados Unidos y esperan el anuncio de más medidas planteadas por Washington. Los aranceles son impuestos malos para los negocios y peores para los consumidores, dice la Unión Europea. Bueno, pues la jefa del Estado el día de hoy decidió no pronunciarse del fondo del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, cuestionó, dijo que el contexto era importante, la carpeta de investigación, y yo me pregunto, ¿por qué le tienen tanto miedo a Cuauhtémoc Blanco? O sea, ¿por qué no le levantaron el fuero? Y tiene que explicar ahí un montón de cosas de los fiscales. Que un fiscal haya hecho algo mal no significa que esté mal en todo lo demás, ¿no? Aquí en México, yo le recuerdo que Ernestina Godoy, hoy consejera de la presidenta, tuvo pues cerca de un año en la cárcel a la señora Cuevas. Se equivocó, le pidieron perdón, pero no por eso se equivoca en todo. En este caso, Ernestina Godoy, o habría en este que desautorizarla, ¿no? probablemente ese fiscal no fuese ninguna maravilla, pero en el caso concreto este habría que atender a los argumentos. En cualquier caso, pudo más la política y las reacciones son enormes. Dicen eso sí que no hay alianza con el PRI. Bueno, pero parece. Ante la Cámara de Representantes, los directores de la CIA y de también el de FBI hablaron de la buena relación que hay con México. En un momento más le presento un fragmento de las declaraciones. Es interesante ver cómo avanza el tema. Y hay, pues, por supuesto, novedades del caso Quintero, el caso Ovidio. Después de la pausa, Cintia se lo cuenta todo con detalles. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. El día de hoy el gobernador de Jalisco hizo una, en este caso, alocución a través de sus redes sociales diciendo que no habrá ni carpetazo ni cosa que se le parezca. Vamos a escuchar a Pablo Lemus.
Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el gobierno federal, con los colectivos.
No, probablemente no haya. Lo que sí hay ya es un caderazo, ¿no? Porque literalmente la Fiscalía desde ayer ya tomó control de todo eso y le dijo, a ver, el gobierno de Jalisco y su Fiscalía no han hecho el trabajo. Por cierto, como dice Castañeda y dice, tiene toda la razón, pues ya decir que los fiscales son autónomos, empezando por Gertz, es cada vez más difícil, ¿no? La presidenta anunció, oiga, dígale que vaya efectivamente el fiscal que tome tal o cual cosa, es decir, la relación es, pues sí, ciertamente muy, muy estrecha, pero esta idea de que son autónomos es difícil y para Podemos es un tema muy complicado. Él dirá que no habrá carpetazo, pero no necesariamente se ve una, pues, autonomía. Hay un caderazo. Bueno, yo lo que no entiendo muy bien es qué les preocupa. Hoy leí el artículo de dos Sergios, uno Sergio Sarmiento y el otro Sergio Aguayo, los dos muy interesantes sobre el relato, ¿no?, del gobierno y el asunto de Tenochtitlán, pero no entiendo qué les preocupa. Ni lo que escriba Riva Palacio ni nadie más. Dice el Heraldo que tienen 92% de acuerdo el plan de Claudia Sheinbaum sobre los desaparecidos. Solo 4% están en desacuerdo. Pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? Si hay tanta unanimidad sobre el particular y todo parece ir, en este caso, también encarrilado, tampoco se entiende que el gobierno esté nervioso con el tema, ¿no? Bueno, pero yo lo dejo ahí, simplemente constato el dato que hoy publica el Heraldo. Y saludo al ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Me dijo José Ramón, primero por lamentar la terrible pérdida que tuviste hace algunos días, te mandamos un abrazo muy cariñoso.
Gracias, querido Leonardo, lo recibo, ya sabes que con mucho cariño, y gracias a ti y a todas las personas que han sido tan generosas en sus muestras de cariño y de apoyo.
Pues eres muy, muy querido, y bueno, pues descanse en paz. Tenochtitlán, ausencias y exculpaciones, José Ramón.
Mira, retomo exactamente lo que estabas diciendo al final. Empezó esto, y creo que de verdad se han ido atropellando las narrativas, déjame decirlo así, o las narraciones, si no queremos ser tan originarios. El asunto es este, empezamos a decir, ahí no pasa nada, después otra narrativa es, no hay hornos, sí había campos de entrenamiento, sí se sometía a las personas, sí se asesinaba a las personas, pero no eran campos de exterminio. Y así hemos ido rebotando, después no es culpa de la federación, es culpa de las entidades federativas, y creo que este ha sido de verdad uno de los temas más lamentables de este gobierno. Lo que me parece que es clarísimo es que desde hace ya muchos años, Claudio Lomnitz, Diego, ahí en Guadalajara, otras personas, Carla Quintana, Diego Petersen, Carla Quintana, estuvieron advirtiendo a los gobiernos, porque aquí no hay un solo gobierno, ni un solo nivel, que había estos campos. Y también se establecieron cuáles eran las maneras en que estos campos estaban dándose. Se hacían ofertas a los jóvenes suponían que los iban a preparar para ser policías auxiliares, para ser integrar los cuerpos de seguridad privados, eran reclutados, después ya estaban ahí francamente secuestrados, y después empezaba una diferenciación entre los que eran aptos para integrar los cuerpos militares de los cárteles en el país y aquellos que no lo eran. Los que no lo eran eran asesinados, enterrados y algunos, muchos de ellos, calcinados. Entonces, esta narrativa tiene flotando en el país varios años. Carla Quintana habló de la Bartolina. En nuestro periódico donde tú y yo escribimos, El Universal, reportaron que había al menos 27 campos de este tipo. Y creo que ahora toda la semántica es si es un campo donde se exterminan a las personas o es un campo de exterminio, como si de eso definiera o como si en eso radicara la totalidad del fenómeno. Creo que estos juegos y contrajuegos del gobierno pues han ido fallando. El lunes pasado, Omar García Harfuch me parece que tuvo una muy importante intervención y estuvo narrando lo que, insisto, ya habían señalado Lomnitz, Diego Petersen, Carla Quintana, varias personas. Desafortunadamente, cuando estaba en su intervención Omar García Harfuch, en lugar de dejarlo terminar y en lugar de poner un punto fijo, un eje sobre la discusión, se pararon tres personas a hacerle unas, ni siquiera eran preguntas, unos comentarios a la presidenta diciéndole, no son campos de exterminio, ¿verdad, presidenta? No son campos, como si la presidenta tuviera que aceptar las posiciones mediáticas. Creo que el gobierno actual no ha tomado una línea definitoria entre si lo que hay ahí es un campo de entrenamiento con exterminios, para usar la expresión que se está, tan terrible que se está usando, o si en realidad de eso no hubo nada. Creo que lo que se está dando es una disputa inclusive al interior del gobierno, en donde García Harfuch, por una parte, está tratando de plantear una línea de investigación, y por otro lado, los gentes que le hacen la comunicación social a la presidenta están tratando de plantear otras cosas. Creo que a esto es a lo que podemos, o nos está explicando muchas de las contradicciones y de los tropezones que ya llevamos 2 semanas. Y como dices tú, si es algo que va tan bien, si es algo que está tan resuelto, por entonces tantas y tan graves preocupaciones contra Raimundo Riva Palacio, contra otras personas que han estado pues haciendo un análisis serio, el propio Jorge Castañeda en su artículo de hoy, etcétera, que están tratando de diseccionar todos estos elementos. Creo que hay una contradicción narrativa profunda en el sentido de voy a tratar de esclarecer esto a través de la Secretaría de Seguridad Pública o esto no es lo que la gente cree que está sucediendo. Y ahí es donde me parece que está quedándose atrapada la presidenta de México.
Sí, están, yo creo que el tema que más les irrita es la idea esta de campo de concentración o de destrucción. He visto que pues varios de los comunidades cercanos, estos que describen muy bien Sergio Sarmiento el día de hoy, estos que cumplen esta función o de matraca o de, digamos, caja de resonancia de la narrativa gubernamental, han tratado de cambiar el campo semántico. He oído que dicen, bueno, pues sí, sí reclutaban la leva, que yo supongo que es una función exclusiva del Estado, esto de hacer conscripción, pero lo hacían ellos en frente efectivamente desde el poder público, pero los mataban, les daban ahí entrenamiento, o sea, los mataban si no cumplían con las órdenes, pero por lo demás no había hornos de en este caso crematorios, lo cual pues no sé qué tranquilidad les da, José Ramón, porque tienes una crisis de estatalidad prolongada en el tiempo, ha quedado demostrado que ese asunto tenía por lo menos 6 años.
Mira, Carla Quintana les demostró que en la Bartolina, este otro campo de exterminio, ahí había huesos, esos huesos estaban calcinados, y eso lo afirmó ella cuando era la comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces no puede ser que si se trate de decir, y insisto, podrían decir, casi podrían aceptar, sí, sí, se exterminaba una persona, pero no era un campo exterminio. Yo creo que Omar García Harfuch se lo dejó clarísimo en la intervención del lunes, cuando se reclutaba personas, inclusive dijo cuáles eran las ofertas económicas que les hacían estos chicos, muy precarizados. Segundo, ¿para qué los querían? Tercero, a mí lo que me parece, y la imagen que me trajo de Auschwitz no fue la de los tenis, tan dramática como es estos lugares, no ese es el punto. A mí lo que me pareció que es increíble y que no se esté haciendo una reflexión es que cuando llegaban los chicos, a unos se les ponía de un lado porque tenían capacidades militares, a otros se les ponía de otro lado y se les asesinaba. Entonces, si no queremos llamarle así, que la función total del campo, la única función del campo fuera la de exterminio, para no llamarle campo exterminio, insisto, y estamos hablando de temas muy delicados, no quiero ser frívolo en esto, no le llamemos campo exterminio, pero sí aceptemos que se exterminaba el centro. Y esto es lo que es gravísimo.
Y seamos sensatos, aquí el asunto es cambiemos los términos que quieran para que todo el mundo se sienta tranquilo, pero nos faltan 120 mil, hay 120 mil desaparecidos, José Ramón, se llame como se llame.
Y hoy sale la cuestión que vuelve a ser, en varios medios lo reportan en la tarde, que para poder hacer estos peritajes se está o se va a contratar a jóvenes, que por lo demás qué bueno que estudien eso y qué bueno que tengan esta oportunidad, de antropología forense. Entonces eso quiere decir que las autoridades federales no tienen capacidades de antropología forense, donde tenemos una crisis de desaparecidos en el país. Ese solo dato es increíble. Es decir, usted cuando se aparece Teuchitlán es el momento en que contrata antropólogos forenses para que hagan un trabajo forense. Es decir, no tiene el Estado mexicano recursos asignados para la búsqueda forense cuando tiene una brutal crisis forense. Pues esto es como decir, pues, ¿dónde está el piloto? Oye, ese es un problema central.
Una crisis cuatro veces más grande que los muertos de la dictadura argentina. Pero ahí lo dejo, mi querido José Ramón, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo, muy buenas noches y muchas gracias por tu apoyo, tu amistad.
Perfecto, pausa, gracias. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. El que está muy activo en su cuenta de Twitter es Christopher Landau. Usted lo recuerda, fue el embajador de Trump aquí en México, hace del primer Trump. Ahora es el subsecretario, el número 2 del Departamento de Estado. Ha estado subiendo pues, algunas imágenes, ¿no? De cuando iba con su papá al departamento el sábado y lo contento que está de tener este cargo. Hoy platicó con Juan Ramón de la Fuente, el canciller de la República. Hablaron sobre la importancia de la relación bilateral y continuar trabajando de manera coordinada en temas de seguridad, migración y comercio. El secretario reiteró que la relación debe continuar sobre las líneas trazadas de confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía. Son las líneas que ha hecho públicas la presidenta Sheinbaum. Landau reconoció el trabajo realizado por México en estos rubros y reiteró la prioridad que dará nuestro país durante su gestión en el Departamento de Estado. Bueno, es lo que dan a conocer. Importante que en este caso el titular del FBI, Kash Patel, estuvo con una comparecencia con el, en este caso, representante Austin Scott. Y bueno, pues parte del reconocimiento que hace es a la cercanía que han tenido con Omar García Harfuch, lo señala directamente. Dice que han tenido colaboración para el traslado de los más buscados por el FBI y sigue la cooperación. Parte de lo que se dijo, este es un fragmento del video.
Patel, there was a specific accusation made about how close we are working with Mexico currently. My understanding, and I want to congratulate you on this, and I think it shows a shift of focus at the FBI since you've taken over to what it should have been doing all along, which is chasing the 10 most wanted that are threatening our country. My understanding is that two of the three were actually arrested in Mexico and are being extradited back to the United States. Is that correct?
Yes, sir. We have been working. One of the first meetings I took as FBI director was my counterpart, Secretary Farrush in Mexico. And subsequent to
Farrush
that,
is
we have
García Harfuch, better one.
Extradited or expelled from Mexico to top 10 of the FBI's most wanted list. And
pues ahí está la explicación y en términos generales las señales que se dan son precisamente de cooperación en este frente. Ahora pues está el tema de los aranceles que no está en este caso particularmente inquietante para algunos, pero lo suficiente para otros. Le leo el punto 6 de, en este caso, la orden ejecutiva que presentó el presidente Trump. Me informan que los acuerdos celebrados antes de la emisión de la proclamación 9888, como las revisiones de los acuerdos con Corea y con México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, no han producido resultados positivos suficientes. La amenaza a la seguridad nacional planteada por las importaciones de automóviles y ciertas piezas de automóviles persiste y ha aumentado. Las inversiones resultantes de otros esfuerzos, como la legislación, tampoco han producido resultados positivos suficientes para eliminar la amenaza a la seguridad nacional de dichas importaciones. Esto es lo que dice el punto 6 del, en este caso, de la orden ejecutiva de los Estados Unidos. Ahí la tiene en inglés, pero la inteligencia artificial le hace usted el favor de ponerla en lengua española. Además, no lo hace nada mal. Lo que leí lo acaba de transcribir efectivamente la inteligencia artificial. ¿Quién diría? Sufríamos con la traducción simultánea. Ahora lo hace la maquinita. Cosa espléndida. Pero bueno, ahí está. La inquietud está en el frente chino. ¿Cuántas partes, en este caso, de los vehículos que se producen en México tienen el origen chino? ¿Cuántas? Recuerdo usted también que hubo una controversia entre México y Canadá con los Estados Unidos sobre las reglas de origen, que Estados Unidos, como siempre, decidió saltársela a la torera y estamos pues con esta novedad. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, la secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, se encuentra en su primera parada de la gira en El Salvador. Vamos con Ingmar Batres, él es periodista precisamente en este país. Muy buenas noches, Ingmar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a ustedes y, por supuesto, a la respetable audiencia.
Un saludo.
Pues para preguntarte qué es lo que ha pasado en esta visita, cuáles han sido los detalles que nos puedes platicar al respecto.
Bueno, Kristi Noem vino a El Salvador a eso de las 12:17 del mediodía. Fue recibida por el embajador de Estados Unidos acá en El Salvador. Sin un protocolo previo, se baja del avión, lo saluda y su primera parada es el centro de confinamiento del terrorismo, esta megacárcel donde recientemente fueron ahí metidos presos más de 200 personas vinculadas al Tren de Aragua, personas que supuestamente no participan o participaron en actividades criminales en Estados Unidos. Kristi Noem aprovechó ese lugar, que fue también recibida por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. El CECOT queda aproximadamente 77 kilómetros de la capital, casi 2 horas de camino. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lanzó un contundente mensaje. Dijo, mientras hablaba y a su espalda estaban los barrotes, ¿no? Estas personas que están presas ahí. También quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar. Y dijo que esa es una de las herramientas que iban a utilizar al referirse al CECOT, es decir, si las personas que cometan crímenes en Estados Unidos llegarían a esa cárcel. Por cierto, los medios de comunicación no tuvimos acceso. Lo único fue que estuvieron mandando actualizaciones de videos y fotografías. También al final pues firmaron un memorándum para compartir antecedentes criminales. Es decir, si un salvadoreño llega de forma ilegal a Estados Unidos, estos antecedentes se van a compartir con las autoridades para que no sean pues puestos en libertad en las comunidades. Eso citaba literalmente el tuit de Kristi Noem, para que estas personas que lleguen a Estados Unidos pues no anden libres, sino que también sean puestas a disposición de las autoridades norteamericanas. Lo más reciente que se conoce es que se reunieron con el presidente de la República, Nayib Bukele. Tampoco hubo acceso a los medios de comunicación, pero sí esta reunión bilateral, pues se supone que era para fortalecer la cooperación entre ambos países en seguridad y migración. Noem luego parte en su gira, ¿no?, hacia otros países. Por supuesto, estará en México y también en Colombia. No sé si tienen alguna pregunta.
Solamente preguntarte, agradeciéndote mucho el despacho, si hay ya una, digamos, publicación del dinero que le están dando a El Salvador por recibir a esos delincuentes y tenerlos en esa prisión de alta seguridad. ¿Cuál es la contraprestación en metálico que recibe El Salvador, Igman?
Bueno, se han manejado cifras de 6 millones de dólares anuales, unos 20 mil dólares por cada persona que vino, ¿no? Es decir, 20 mil dólares por cabeza. Todavía no se conoce si ya fue desembolsado parte o todo el dinero, y al menos el gobierno, pues, lo único que ha dicho es que es una cifra barato para Estados Unidos y, por supuesto, que ayudará a mantener el sistema carcelario en El Salvador, que cuesta al año 200 millones de dólares.
Muy bien, pues agradecemos mucho el despacho.
Muchas gracias y gusto saludarlos. Buenas noches.
Y hoy la inteligencia artificial pues generó una intensa y muy interesante polémica. Nayib Bukele le pregunta quién es el presidente más popular de América Latina. ¿Quién es el presidente más popular? Le sale Claudia Sheinbaum. Y ahora Bukele sube y dice, hey, Grok, ¿cuál es el país más seguro de América Latina? ¿Cuál salió, Cintia?
El Salvador.
El Salvador.
Dice, bueno, está manipulando la inteligencia.
¿Cuál es? No, dice, sí, la más popular es la nuestra, ¿no? 92%. Sí. Le dicen, ya seguro, seguro México, está complicado. Bueno, muchas reacciones a lo que el día de hoy planteó la presidenta sobre, en este caso, Cuauhtémoc Blanco. A mí no deja de sorprenderme la fuerza política que tiene Blanco, porque finalmente pues estaba cantado. Hace algunas semanas me decía Ramírez Cuello, hoy estuvo hace un ratito con mi compañero Pepe Cárdenas reiterando su propuesta esta de quitar el fuero. Caso es que el día de ayer el propio Ramírez Cuellar votó con la mayoría, no se lo quitaron. Y este argumento a mí me sigue pareciendo bastante complicado para un gobierno en donde se supone que las mujeres llevan la parte primera, o sea, llegaron todas, dijo la presidenta de la República, y bueno, pues el gran tema es acreditarlo. La hermana de Cuauhtémoc Blanco habrá sentido lo que es el poder, la protección, en este caso, no sé si del patriarcado en un sentido muy amplio, pero claramente hay un sector de Morena que decidió protegerlo, igual que hace algunos años protegieron a Salgado Macedonio. Son temas con los cuales muchas mujeres, ayer les hice el reconocimiento público, hoy se los hago sin ningún empacho, decidieron de, digamos, proclamar públicamente. No es fácil, ¿no?, y menos cuando tienes la postura ya planteada por su jefa, en este caso la presidenta de la República, decir, nosotros no estamos de acuerdo, decidieron no votar, ¿no? Igual, imagínense que hubiéramos tenido alguien que se hubiera atrevido en aquella época a decir, yo no estoy de acuerdo con que quiten el Poder Judicial, que 20 se hubieran atrevido a decir, nosotros no estamos de acuerdo en desmontar un poder completo y meter al país en una etapa de incertidumbre brutal. Hago la comparación porque pues muchas de ellas, todas las que firmaron ahí, se tuvieron que comer crudo todas estas reformas. Algunas de ellas, Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, habían tenido argumentos contrarios a esa reforma. Finalmente tuvieron que caminar derechito y aprobarla porque eran las reformas del anterior presidente. Aquí sorprende que en esta pues ya esté muy suelto el Parlamento, ¿no? También llama la atención eso. Cuando había que aprobar las reformas del 5 de febrero del año pasado, las de López Obrador, no le movieron una coma. Además, hasta sumaron a Yunes, a Cintia López Castro, sumaron a los necesarios. Aquí ya están jugando un poquito a la independencia y a hacer, no le diré su santa voluntad, pero sí a mandar un mensaje de desunión en un tema tan importante como primero las víctimas, ¿no? Primero las mujeres y sus denuncias y ya después todas las otras consideraciones. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38, Cintia.
Comentarle que hoy se cumplen 3 días que inició el incendio en Tepoztlán. El siniestro se registra en el predio de Santo Domingo Ocotitlán, al norte del paraje de Malinalapá. Y también sigue activo como fuego superficial. Hasta el momento se presenta un 50% del control y un 40% de liquidación, con una superficie afectada de aproximadamente 120 hectáreas
Qué
de
horror.
Bosque.
Nos vamos a acabar eso en ese paraíso.
Sí, doctor, una pena.
Entre la urbanización salvaje y estos incendios, pero bueno, uno de los lugares más bellos de América, probablemente del mundo. ¿Qué más tenemos?
Pues en información internacional, Rafael Caro Quintero, alias el narco de narcos, tendrá que esperar un plazo de 90 días para conocer si la Fiscalía General de los Estados Unidos buscará la pena de muerte en su contra. Sin embargo, este no sería el único criminal mexicano que podría enfrentar este proceso. Tenemos también la información de que la audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos fue pospuesta. Se tenía previsto que el hombre apodado El Ratón se presentara el próximo 31 de marzo. Sin embargo, pues fueron canceladas. Ahora la audiencia del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán está programada hasta el 12 de mayo.
Muy bien, pues seguimos con la información. Damos ahora la más cordial bienvenida a la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo.
Un saludo.
Encantada de saludarle.
Pues anunció el gobierno que habrá una inversión superior a los 2.500 millones de pesos para infraestructura educativa en el país. ¿Cuáles son, subsecretaria, las prioridades?
Pues la prioridad es atender a los jóvenes, a las adolescentes en las escuelas, hacer crecer la infraestructura para tener más lugares y al tiempo reforzar la infraestructura que tenemos. Entonces, tenemos 3 grandes puntos de intervención que ha definido la presidenta y que hoy presentó el secretario Delgado en la mañanera. La primera es vamos a abrir 20 planteles nuevos de bachillerato a lo largo del país. Estos bachilleratos los pensamos como bachilleratos tecnológicos en zonas en donde es necesario tener lugares. Por otro lado, vamos a ampliar 33 planteles ya instalados en el país que tienen una demanda, que tienen terreno, que pueden crecer y los vamos a ampliar. Y por otra parte, vamos a usar la capacidad instalada que la gran infraestructura en educación básica, particularmente en secundarias a lo largo del país tenemos, con secundarias que ya no tienen turno vespertino y 35 de ellas a lo largo de también de 17 estados serán un ejercicio de reconversión, de reuso de infraestructura educativa y entonces en los turnos vespertinos vamos a poner bachillerato para que los jóvenes que quieran estudiar encuentren un lugar.
Ya. Oiga, se está apostando también por tener una educación, en este caso no sé si en el bachillerato sea lo más apropiado, pero flexible de tal manera que si algunos jóvenes tienen o problemas de movilidad o algunos de ellos trabajan, puedan recurrir al sistema híbrido, subsecretaria.
En realidad estamos apostando y confiamos mucho que para los jóvenes, sobre todo en el rango de edad entre los 15 y los 18 años, 17, que son los años, digamos, obligados de la educación media, estén en la escuela. Porque la escuela es mucho más que ir a aprender, es también un espacio de socialización, es un espacio de crecimiento, de educación en términos comunitarias y en buena medida también como de contención y de articulación, de sentido de vida. Estamos muy convencidos de que la escuela es eso también. Es un espacio de cuidado y de acompañamiento para las y los jóvenes de rango de edad. Por supuesto que después de la pandemia todos aprendimos el sistema educativo en su conjunto, pues las ventajas también de la educación a distancia, de los recursos digitales, y estamos en la discusión de las distintas modalidades que la ley prevé. Sin embargo, justamente la apuesta por crear lugares físicos, escuelas concretas, con patio, con taller, con canchas, es para que los chavos estén en la escuela. Sí, también tenemos la SEP, tiene otros programas, la prepa en línea, la educación a distancia, que permiten también cumplir este proceso de otra manera. Pero estamos muy convencidos, y ese ha sido el llamado y la preocupación de la presidenta, de que particularmente las y los adolescentes estén en la escuela socializando, creciendo, haciendo deporte, cuidándose, haciendo amigos y estudiando con alegría y con sentido.
Que es probablemente la etapa más bonita de la vida, ¿no? Y la prepa la recuerda uno, bueno, por lo menos en mi generación, como una etapa gloriosa. El plantel típico será para 900 estudiantes, leí en el informe, subsecretario, usted me corrige, todos van a tener, en este caso, equipamiento deportivo, veo que unas tendrán fútbol, básquetbol, voleibol y gradas, habrá también talleres, laboratorios y salones de cómputo.
Sí, como usted bien dice, estamos justamente en ese camino de construir espacios muy dignos para los jóvenes. Queremos mandar ese mensaje, por eso las escuelas y las propuestas que nos ha hecho el secretario Esteva son espacios muy bonitos, como es una larga tradición también de las escuelas.
Deben ser, ¿no? En todas partes, la escuela debe ser uno de los sitios más bonitos.
Así es, y que tengan su patio, porque confiamos mucho en eso también. Estar en la escuela es eso también, construir comunidad, hacer deporte, hacer arte. Estamos tratando de impulsar una formación integral, porque pensamos que el bachillerato es sobre todo un momento de formación también para la vida. Sí. Nos importan los laboratorios y, por supuesto, estamos también haciendo un enorme esfuerzo académico por fortalecer planes y programas de estudio, actualizarlos, mejorarlos, pero también sabemos que en ese momento de la vida, en este momento de la historia, es sustantivo que los muchachos estén integrados comunitariamente, y eso significa, así como se ven en las imágenes, lugares donde puedan estar, convivir, hacer ejercicio, cuidarse y estudiar, leer poesía, literatura, hacerse una idea completa de una formación integral.
Oiga, lo que tiene que ver, aparte de estos nuevos planteles, que ojalá queden muy bonitos y sean orgullo de las comunidades donde están, la escuela debe ser un edificio precioso, yo creo que es una norma que deberíamos seguir. El acceso a bienes o a servicios como el agua potable, ¿está garantizado o cuál es el plan del gobierno para que todos los jóvenes puedan beber agua tranquilamente y no estar a la dieta del refresco que, según el propio gobierno, tanto daño y tantos males causa, subsecretaria?
Sí, pues ese ha sido un desafío fuerte. Le comparto también que, además de este plan de infraestructura, donde por supuesto todas estas nuevas escuelas, pues vamos a garantizar que tengan todos los servicios, por supuesto, incluye el agua
potable.
Por supuesto, y también internet, que a estas alturas del partido, pues es sustantivo para cualquier proceso educativo, ¿no? Uh-huh. Eso, por supuesto, está contemplado. Pero no solo eso, porque también un programa muy, muy importante que se implementó desde el sexenio anterior, que se llama La Escuela es Nuestra, que fue un mecanismo de intervención en las escuelas de educación básica, la presidenta Sheinbaum ha decidido ampliarlo a educación media superior. Y eso significa que vamos a entrar con recursos directos para las comunidades, decididos por las comunidades escolares, para la mejora de los planteles en todos los planteles de educación pública de media superior. Y esa también es una estupenda noticia, es un programa muy importante en términos de recursos, pero sobre todo en términos del impacto comunitario que tiene, porque las escuelas en media superior, donde de pronto ya también dejamos un poco a los muchachos más sueltos y los papás estamos más alejados, tendrán que participar padres de familia y la comunidad estudiantil a decidir cómo usa los recursos para mejorar baños, para mejorar techos, para alzar techumbres, para mejorar canchas, para habilitar cafeterías. Y efectivamente, esto que usted señala muy acertadamente, que es un programa muy importante que también se ha impulsado y que ha dado mucho seguimiento el secretario Mario Delgado, de vida saludable, supone una serie de criterios en los que una de las cosas que tenemos que garantizar de múltiples formas es el acceso a agua para que los muchachos no tengan que consumir refrescos. Ya. Efectivamente. En eso estamos.
Pues, subsecretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Estamos haciendo y trabajando muy fuerte en educación media superior, que es un ciclo que la presidenta ha puesto en el centro porque es sustantivo atender a las y los jóvenes de México.
Muy bien, pues muchas gracias. La subsecretaria Tania Rodríguez Mora, hoy platicando con usted sobre estos temas. No es la cartera de la educación media superior, es la más, esta es la parte más, digamos, básica. Dice el Coneval, que ya está en vías de desaparición, que es imperativo diseñar e impulsar un acuerdo nacional para la garantía de salud sexual y reproductiva de los niños y niñas, que considere acciones, programas o estrategias específicas de las dependencias federales, y da datos de efectivamente la tasa específica de fecundidad adolescente. Se ubicó en 45.2 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. Las entidades federativas con más alta son Guerrero, Chiapas y Zacatecas, que es 82, 78, 74 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 respectivamente. Por el contrario, las entidades con menor tasa son Quintana Roo, 39, Baja California, el mismo rango, Querétaro y la Ciudad de México, 19.2. Pero toda una tragedia esto del embarazo adolescente. Las muchachas pues ya quedan condicionadas el resto de su vida, andar cargando con el chiquito, la chiquita. Para las abuelas, los abuelos, pues es una carga y una transferencia gubernamental, generacional, de pues ahí me cuidas al niño porque yo me tengo que ir a trabajar, y el papá pues échele un galgo. Y a partir de ahí, pues la trayectoria vital de una joven, porque esto le pega fundamentalmente a las mujeres, pues queda efectivamente marcada. Vamos ahora a enlazarnos con la doctora María del Carmen Alanís. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, pues un día de luto del día después.
Explícame, pero ¿cómo es posible que un congreso paritario, que un país que ha tenido tanto avance en tener efectivamente un poder legislativo con las mujeres, es decir, la mitad de las mujeres por lo menos, haya votado semejante bodrio? Doctora.
Bueno, efectivamente, Leonardo, la lucha, todo el trabajo que hemos hecho por muchos años, cientos de años, para que las mujeres tengan acceso a los espacios de toma de decisiones, pues no garanticen automático que se tomen las mejores decisiones ni que lleguen las y los mejores, ¿no? Me parece que hoy debemos de reflexionar cuál es la democracia por la que estamos luchando, Leonardo. Efectivamente, lo ideal hubiera sido que las 251 mujeres sin tintes políticos y con conocimiento pleno de un voto en favor de proteger a las víctimas y de que pudiera ser investigado y en su caso juzgado un presunto delincuente de un delito grave sexual, pudiera darse. Pero esto no es así. La paridad en automático no nos garantiza nada, Leonardo. Y me parece que lo que hemos visto en las últimas horas, pues es de manera muy clara la violación permanente a las reglas, a los procedimientos, presiones a mujeres, el tema de los partidos políticos, de los coordinadores parlamentarios, es lamentable. Entonces, pues hoy tenemos que reflexionar qué democracia queremos. Una democracia representativa paritaria es el modelo ideal, pero eso no te garantiza nada, Leonardo. Entonces yo estoy muy triste por muchas mujeres que creímos que esto iba a ser un gran paso y que se había abierto, emparejado el camino para estas tomas de decisiones en favor de otras mujeres, pero no es así. Entonces, pues hay que hacer un alto y seguir trabajando, Leonardo. Yo reconozco a las mujeres que tuvieron esa valentía, a los hombres aliados también, pero creo que la reflexión es esta democracia representativa y paritaria que queremos y por la que debemos de seguir trabajando. Es lamentable, Leonardo.
Pero una presidenta del Congreso hubiese permitido que un tipo que está siendo acusado de violentador tomara la palabra y además hiciera la víctima. Y digo, esa fue quizá la parte donde creo que el Congreso tocó piso.
Leonardo, es que se violaron todas las reglas. Que una diputada le diera la palabra al indiciado o al presunto indiciado, que el presidente todavía de la Cámara dijera presidenta concluya su intervención cuando el que está hablando es un hombre, que no tenía derecho, que no le dieran el uso de la voz a otras mujeres. Que,
si ya se lo vas a dar a él, por lo menos a la víctima, ¿no?
Por lo menos.
Es decir, venga usted, que yo no sé si has escuchado el testimonio, es terrible.
Terrible, es terrible, Leonardo, pero ¿cómo? Entonces, la verdad es que hoy hemos tenido un intercambio muy, muy importante. Yo soy parte del colectivo de Mujeres en Plural, que nuestra lucha es por los derechos políticos de las mujeres. Precisamente fuimos quienes hemos trabajado primero en las cuotas, ahora en la paridad, en las leyes de violencia.
Abrazo, partido, y durante tantos años has dedicado gran parte de tu vida y tu talento a eso. Oye, la secretaria de las mujeres, que está ahora en funciones de subsecretaria jurídica de Gobernación, está más preocupada por cómo funcionan las fiscalías que por atender la cartera de las mujeres, de la condición femenina, doctora.
Así es, Leonardo, pero es muy lamentable porque las agendas son otras. Y mi reflexión al final del día, y qué bueno que sea contigo, Leonardo, es que realmente estamos viviendo fuera y muy apartados de un Estado de Derecho. Hoy repasaba el artículo 19 constitucional de la prisión preventiva, también repasaba la Constitución, el fuero que tú me preguntabas hace poco, bueno, pero no se estaba impulsando que ya se quitara el fuero a los servidores públicos, pues la verdad es pura ficción, pues es simulación, y es lo que menos importa es el Estado de Derecho, y si estamos hablando de las mujeres, es un ejercicio pleno de sus derechos.
No oímos.
Pero las mujeres también debemos de seguir trabajando en ello, y que nos llegan a los espacios de toma de decisión, ¿no?
Fíjate que al ver la escena de ayer, me recordó una del Papa cuando fue a Chile, el Papa Francisco, que decía, por cuestiones de procedimiento, de que no querían oír a las víctimas, dice, mostramos una dureza con toda esa gente, ¿no? Tengo la impresión de que el Congreso y el gobierno mexicano hoy cometieron el mismo error que una iglesia que decía, usted me sale con que un cura abusó de usted o todo lo demás. No, utilice los canales apropiados. A mí no me venga con lamentos y cosas de esas. Yo tengo que aquí funcionar con procedimientos. Esa dureza que la iglesia mostró con las víctimas, tengo la impresión que la mostramos. La vimos el día de ayer, Mari Carmen.
La vimos ayer, Leonardo. Pero ahorita escuchaba la entrevista previa que hacías y los datos de embarazos adolescentes, Leonardo, en Chiapas siguen vendiendo las niñas. Entonces, o sea, no vemos cifras de alegres cuando permitimos que se sigan vendiendo y lucrando con los cuerpos de las niñas, las mujeres, y donde el acceso a la justicia es la última posibilidad real que tenemos. Entonces, no hay Estado de Derecho y no somos un Estado constitucional democrático. Eso hay que hacernos cargo. Hay que hacernos cargo. Proteger a las mujeres que han sido violentadas y valientes para a ver qué fue lo que a esas mujeres les permitió poder votar en contra de la decisión de la comisión instructora. ¿Qué tienen que no tuvieron las otras mujeres?
Sí.
Las amenazas, las violencias. Es horrible, y creo que el régimen de partidos es lo más podrido que podemos tener en
así este estamos país. Pues doctora, va a sonar la campana, te mando un gran abrazo.
Gracias, Leonardo.
Gracias.
Vamos adelante.
Adelante, y por supuesto. Y bueno, Marcelo Ebrard dice que ya terminaron las conversaciones con el secretario de Comercio. Mañana en la mañanera dará los detalles. Cintia, nos vamos.
Muy buenas noches, doctor, que descansen.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.